Prepárate para sumergirte en el apasionante mundo de la velocidad en Geek Sobre Ruedas con Jesse Ochoa, Checho Rodríguez, Rodolfo Cortés y Germán Cabello.
¡Yeeha! Señores y señores, bienvenidos a Geek Sobre Ruedas. Arrancamos el podcast con todo, con más actitud que Luis Miguel en Argentina. Que se mete un
¿es Luis Miguel o no es Luis Miguel?
Sí, es Luis Miguel, es Luis Miguel. Un Luis Miguel retocado en el pelo, retocado por aquí por allá.
Se metió un poco de... hubo una siembra ahí, ¿no?
Sí, pero qué importa. Sí, como tú dices, ¿no? Si eres Luis Miguel, ahí le puedes meter unos billetucos y ya.
Sí, lo invitaron a ponerse el pelo, a decir que se lo pusieron ahí, ¿no?
Claro, exactamente. Claro. Les doy la más cordial bienvenida a Rodolfo Cortés y a Checho Rodríguez. ¿Qué onda, Rodo? ¿Cómo andas?
Bien, ¿cómo están todos? Buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos estén viendo. Y pues un saludo para ti, mi querido Germán. ¿Qué tal los calores por allá, por donde estás?
Machines. Está lloviendo ahora, pero sí.
Ah, bueno, ojalá que refresque un poquito. Y mi super Checho, ¿cómo está mi super Checho?
¿Cómo andas? Yo ando muy bien, mejor, me tengo plena voz. Contento con lo que vamos a tener mañana. Ya les estaremos contando, la mayoría de la gente ya sabe que tenemos una nota muy importante mañana con Ricardo Juncos, con el dueño del equipo Juncos Racing, Hollinger. En realidad Hollinger es solamente un tipo que ha aportado dinero, un accionista, ¿cómo se llama? Que nos estará, él es ingeniero, es el dueño del equipo, nos contará muchas cosas. Porque sobre todo me llamó la atención alguien que dijo que los coches de Callum Mailot y el de Canapino no eran iguales. Y ojalá nos esté escuchando esta persona que dijo esto, porque una de las preguntas va a ser esa. Va a ser, ¿los autos son iguales? Y después, ¿los autos de toda la categoría son iguales? Porque se supone que el proveedor de chasis es el mismo.
Es Dalai,
el proveedor de motores es modelo, para todos. Entonces, sí. Está bueno que Ricardo nos aclare este tema, si realmente es así. Así que bueno, tendremos una linda nota mañana. Vamos a estar en vivo. Así que los invito a todos los que están por allí dando vuelta. Primero que nos, por favor, manden a todos sus contactos para que estén aquí. La nota va a ser en vivo con Ricardo. 12 del mediodía de Indianápolis, que es la 1 de la tarde de aquí del este de los Estados Unidos. Las
11
de la mañana de México y la 1 de la tarde, perdón, las 2 de la tarde, hora de Argentina.
Correcto, sí.
Y con esto vamos a ver si tenemos chance después, más adelante, de hablar también con Agustín Canapino, de sentarlo aquí, tener una charla con todos ustedes. Me dijo las Relaciones Públicas que esta semana y la semana que viene no está dando notas. Así que bueno, creo que va a ir después a Buenos Aires a correr, porque se relanza el autódromo de Buenos Aires, el Gálvez, que ha sido en parte reasfaltado, han corrido pianitos, han cambiado algunas cosas, entonces va a correr el TC ahí. Y una cosa también que le quiero preguntar a Ricardo es si la idea de traerlo a Canapino, primero porque lo trajo teniendo otras alternativas.
Oye.
Y si, obviamente él es argentino, pero digo, ¿por qué eligió a Canapino siendo que no tenía experiencia en monopostos? No, nunca había corrido un auto de fórmula. Es un piloto grande y sin embargo se jugó a traerlo. Y por otro lado, si esto va de la mano con la idea de IndyCar, y me parece que el apoyo de Indy por ahí estuvo también por ahí, de la empresa de IndyCar, digo, Entity IndyCars, de ir a correr a Argentina. Entonces, ¿cuál es el escenario que manejan? Sí. Porque estuvieron inspeccionando en febrero, si no me equivoco, lo que es el autódromo de Termas de Río Hondo, donde se corre el gran premio de MotoGP.
Oigan, y pregúntenle lo del...
¿Cómo pregúntenle? ¿Y vos?
Lo del rap, yo tengo trabajo, estoy trabajando. Desde ahora, mi querido Checho. Pero...
se pone los auriculares y le dice a su jefe que nada tenga.
Oigan. Pero el tema importante que yo quiero es, o sea, ese apapacho que le dan a Canapino por el radio, ¿no? Y que lo coachean, y a veces siento que lo sobrecoachean, pero sería interesante el saber esa parte, ¿no? O sea, desde su
punto. Si no va a estar, mándeme la pregunta que yo se la hago con todo gusto.
Ahí.
Oigan, y hablando de preguntas, la señora Gloria pregunta, ¿y Jessy? Señora Gloria, si usted que es su...
Gloria, si usted que es la mamá, no sabe dónde está.
No sabe dónde está, ¿cómo espera que nosotros lo sepamos?
Lo cual es un problema, le digo. Tiene un problema, Gloria, si no sabe dónde está la nena en este momento. Se le escapó. Se le soltó la correa y se le escapó.
No, ¿dejó la puerta abierta, señora Gloria?
Sin lugar a dudas, la de mañana será una gran entrevista. Estoy seguro que tendrá tintes históricos para el canal, como lo ha tenido ya en ocasiones anteriores algunos de los personajes que hemos tenido. O sea, creo que la gente que está aquí...
Sidor Cova es más linda que Ricardo Juncos.
Sí, pero...
por lo menos para mí, poderoso. No sé, para las chicas que están acá, ¿no?
Juncos a nivel automovilístico es mucho más poderoso. De hecho, me parece que va a ser... Híjole, uno de los personajes más importantes que
Oye,
vamos a tener que ver.
¿no, no sigues a Sidorkova en Instagram?
¿Yo?
Epa,
Sí.
epa, no voy a tener que
No,
seguir,
no,
después
no. Hay
de lo
que
que acaba.
seguirla,
Después de
¿eh?
lo,
Hay
aunque
que
la siguiera,
siguirla. ¿Pero qué se
nada más
está
te digo algo,
dedicando a
Rodo.
OnlyFans? ¿No
Aunque.
corre más y tiene una página de
No, sí
OnlyFans?
corre, sí corre.
Aunque
Así,
la
sí.
siguiera, no te lo diría aquí.
Ah.
Recuerden que yo soy el único hombre aquí tradicional. Ustedes ya están en otra fase de sus
Otra
vidas.
liga, otra liga.
En
¿No?
otra
Sí.
liga, señores.
¿Cuándo entrevistamos a la PR?
Nos debe estar escuchando en este momento, así
Saludos a
que.
la PR del señor
Saludos a
Juncos.
todos.
La,
Amira,
la,
no, mujer
la, ¿cómo se
guapísima.
llama?
Yo. Amira.
Amira, le agradecemos mucho la oportunidad, de verdad. Y la verdad que en frente al señor Juncos vamos a ser todos unos profesionales, no como ahora que somos unos
Unos chabacanos.
charlatanes. Sí, no, no, no
Sí, de hecho,
tomaremos
Ricardo nos
en serio.
retuiteó, evidentemente ella, ¿no? Que es la que maneja todas las redes sociales. Así que extraordinario. Me encantó la buena onda porque fue un trámite muy rápido. Me consiguieron el número un amigo que trabaja en esto mismo en Buenos Aires y apenas la llamé, ya para el día siguiente me dijo, déjame que charlo a ver cuándo lo puedo conseguir. Y hoy me dio un par de alternativas. Lamentablemente no es el mismo horario que tenemos nosotros en nuestros vivos. Podría haber estado hoy o podría haber estado el jueves, que hacemos previas, si bien no tenemos previa de Fórmula 1. Pero como claro, están enfrascados en que hay carrera también el fin de semana que viene, ya están viajando y preparando todo el equipo, así que bueno, no hay posibilidades, pero me lo dieron para mañana a esa hora del mediodía, estará muy bueno tenerlo un ratito para poder conversar y comprometerlo, que vamos a ser los
Yo ya
primeros que
vi
lo van a
cuánto cuesta el
molestar.
vuelo Monterrey-Indianápolis, ¿eh? O sea,
¿Sí?
¿no?
Tenés que pasar por Miami, me parece.
Oigan, ¿qué les parece si ahora sí ya nos metemos en modo podcast? Mañana
Sí,
estaremos en la
señor.
entrevista. Si nos está escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma, ya sabe, como lo dijo el buen Checho, vamos a estar 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, 1 de la tarde, tiempo de Miami, y 2 de la tarde, tiempo de Argentina, entrevista completamente en vivo. Y daremos prioridad a los miembros para hacer algunas de las preguntas, ¿no? También en vivo, para que puedan tener ahí también su participación, sin lugar a dudas. Quería empezar de lleno con un tema que considero importante, y obviamente creo que es importante también para la mayoría de la afición, ¿no? Y que generó controversia en Twitter, que era el tema de si Checo Pérez logra ganar alguna carrera más en lo que resta de la temporada, ¿la habrá logrado salvarla? Y el tema, creo yo, que para el aficionado hubo un despertar, ¿no? Me parece, sobre todo tras este gran premio de Bélgica, me parece que hay un despertar para todo el aficionado de Checo Pérez específicamente, que es, ya nos dejaron claro cómo va a estar la cosa. Hubieron sus dudas en su momento, discutimos al respecto, pero Red Bull demostró cómo va a funcionar la situación para Max Verstappen y para Checo de ahora en adelante. Y me parece que Checo no tendrá ninguna oportunidad de ganar una carrera, al menos, por lo menos hablando del resto de la temporada, ¿eh? Al menos que a Max le pase algo extraordinario. Pero si Max sigue haciendo lo que está haciendo ya de manera ordinaria, que es ganar y irse a lo lejos en las primeras 4 o 5 vueltas, no habrá forma que Checo tenga la posibilidad de alcanzarlo o de tener siquiera una batalla. Ahora, por ahí se dice, no, es que no tienen el mismo monoplaza. No quiero hablar tanto, no quiero apoderarme del micrófono. ¿Qué les parece si ahondamos en este punto? Y me van dando ahí sus puntos de vista, Checho Rodríguez Rodo, si quieres empezamos con Checho.
Yo voy a empezar primero cuestionando la premisa, porque en realidad yo digo, bueno, salvar la temporada, ¿qué es salvar la temporada? ¿O para quién salvar la temporada? Para mí no tiene que salvar nada.
Exacto.
Estaba claro desde el principio que Checo era el segundo piloto, iba a seguir siendo el segundo piloto, y mientras siga siendo el segundo piloto no tiene nada más que hacer. Puede ganar, puede salir tercero, puede salir último. Mientras termine segundo en el campeonato, ese es su lugar. Entonces, la pelea de Checo no es ni siquiera. Y lo dijo claramente Christian Horner y lo dijo claramente Helmut Marko. Checo por fin despertó en ese sueño de ser campeón del mundo y se dio cuenta que tiene que pelear para ser el segundo. Está claro, ¿no? Entonces yo digo, ¿para quién salvar la temporada? Para nosotros que pretendíamos que Checo fuera campeón del mundo. Pero en realidad para mí no, porque yo sabía que no iba a ser campeón del mundo, o por lo menos que se iba a enfrentar ante un coloso que es no solamente Max Verstappen, sino todo el equipo y toda la gente que quiere justamente esto. Así que me extraña mucho que digamos si la puede salvar. Para mí está salvada de cualquier manera porque va a ser el bicampeón del mundo, subcampeón del mundo, mientras Verstappen se va a llevar el tercer título. Y así va a ser el año que viene también. Salvo que, como lo dijo recién Germán, y esto lo hemos dicho desde el principio también nosotros, pase algo absolutamente fuera del ordinario, algo imprevisible, algo que, no sé, que le agarre un ataque de caspa y se retire por 10 carreras Verstappen, no sé, creo que por ahí pasa. Pero inclusive, y siempre cito lo mismo el tema de Reutemann, a veces por levantar la voz te terminan penalizando, y no vaya a ser cosa que a Checo cuando tenga ganas de... no tenga posibilidad de ganar, también lo penalice, ¿no? Hablo de su propio equipo.
Rodo.
¿Rodo?
Yo concuerdo con Checho en que no hay nada que salvar. O sea, realmente su temporada, mientras esté ahí en ese segundo lugar del campeonato, ese es su objetivo, y si logra su objetivo, no puedes hablar de una mala temporada. Para Red Bull ni para Sergio Pérez, ¿no? O sea, Sergio obviamente se exige... asimismo, luchar por el campeonato, bueno, pues ya vimos, ¿no? O sea, la consistencia que tiene Max Verstappen hasta el momento hace incontestable la manera de cómo está liderando el campeonato. Sí, con un equipo que trabaja para él, pero bueno, hablando de ese tema, Checo Pérez no está desentonando mientras se mantenga ahí, ¿no? Y como lo está haciendo, creo yo que su temporada es muy buena y va a ser la mejor temporada de su carrera, ¿no? Obviamente en la Fórmula 1, y eso pues, no es poca cosa. Sí. No podemos minimizar en nada sus actuaciones. Y en cuanto al tema que comentabas de que si son iguales o no los autos, pues sí, bueno, todo auto es diferente, ¿no? Por el setting que
tiene. Tiene cuatro ruedas.
O sea, sí. Y da vuelta a la derecha, a la izquierda. Bueno, no. O sea, la verdad es que cada quien lo acomoda a su gusto y pues ya los conspiranoicos dirán otra cosa.
No, o sea, realmente, Rodo, creo que ahí es el tema, ¿no? Hay varias cosas. Número uno es, si de ilusiones vive el hombre, de ilusiones vivimos los mexicanos, y por supuesto teníamos la ilusión de una auténtica batalla, Checo Pérez Max. Sí. Entonces, cuando se habla de salvar la temporada, pues desde el punto de vista de aficionado, tal vez haya muchos desilusionados, muchos decepcionados. Por ahí decías, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, pero algunos sí, o sea, algunos sí porque soñaban, porque aspiraban, pues los que son los aquellos que han hecho precisamente el incremento de compras en América Latina, impresionante los números, ¿no? E incluso el market share que tiene Checo Pérez en temas de social media es incluso más fuerte que el mismo Max Verstappen, ¿no? Eso te dice algo, te habla del sueño, te habla del fan per se. Entonces, bueno, ya nos dieron nuestra cachetadota ahí en Bélgica nada más.
Yo no estoy tan seguro de que sea una cachetadota. Yo creo que ha sido una... Y yo no creo que para vos, Germán, siendo Checo Lover como eres, que haya sido una cachetada. Ni siquiera para Rodo tampoco. Tal vez, mira, te voy a decir una cosa. Más para Rodo que para vos, siendo él ferrarista. Porque sus expectativas eran más amplias que las tuyas. Uno siempre conserva esa posibilidad y quiere que su piloto salga campeón. Pero ¿cuánto nos duró el verso este de que iba a salir campeón? ¿La tercera carrera?
En Miami fue como que el primer cachetadón.
Yo lo que digo es esto. ¿Conocen la frase esa que dice uno propone, pero la mujer dispone?
Sí.
Yo creo que en este caso es como que Checo Pérez es el marido y la mujer es Red Bull, con todo lo que eso implica. Y si hablamos de poder, Red Bull es infinitamente más grande que Checo Pérez, con todo lo que significa para nosotros Checo Pérez. Entonces, ¿qué Checo Pérez quiere ser campeón del mundo? No, papi, no es así. No vas a ser campeón del mundo porque nosotros ya tenemos un plan. Y mal que nos pese, si bien nosotros miramos para otro lado y nos subimos al fervor de la gente y decimos, qué bueno sería, ojalá pudiera Checo competir.
Oye, con y el mismo Checo lo decía, ojo, porque también no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, el mismo Checo salía a decir que él estaba aquí para ser campeón. O sea, todo ese diálogo, ¿no? Existía, claro, también. Pero
está bien, está bien que lo diga.
Sí, o sea,
porque en definitiva, el diálogo. Él tiene que mantener vivo lo que es la expectativa de la gente. Y seguramente en él también está esto, porque dice, son autos de carrera, ¿por qué no le voy a poder competir al jetón este? Lo que digo es, y me gusta llevarlo siempre, porque cuando aprendí en la facultad, ya les digo, cuando estudié análisis matemático en la Biología, que lo que se hace en matemática, un análisis matemático, que es, se prueba para uno y luego se prueba para todos. Entonces yo digo, bueno, listo, ya probamos que en Red Bull la cuestión no es como nosotros pensábamos. O sabíamos cómo era, pero nos engañamos un poquitito diciendo, bueno, va a pelear, Checo. Quedó claro en la tercera, cuarta carrera que ya no iba a pelear. Y ya era todo para Max Verstappen y era un plan absolutamente pergeñado por ellos y que lo iban a
Sí,
seguir
por Red
a
Bull, claro.
rajatabla. Ahora yo digo, bueno, entonces nos mudamos a la vereda de enfrente. ¿Quién está en la vereda de enfrente, Rodo?
¿Quién está en la avenida enfrente?
La
En
vereda.
la vereda de enfrente, ¿quién está? Tu amigo Verstappen con tu amiguísimo Leclerc.
Ah, sí,
Y
bueno.
ahora están hablando de que Sainz, no, perdón, Verstappen, Sainz y Leclerc. Y Sainz está amagando que se va a ir. Porque yo digo, ok, Chico ya no tiene a dónde ir, porque de acá es a la casa, me imagino, o alguna otra, para abajo, no va para arriba, eso seguro. Ahora lo que digo es, Sainz, que es un piloto joven todavía, si no me equivoco, tiene 26 años, Carlitos, tiene para correr 6, 7 años más, por lo menos.
Por lo
El tipo
menos.
sí va para arriba, ya subió a Ferrari, y se encuentra con dos imposibilidades. Una es el
28 años,
equipo
¿eh?
mismo que no,
28 de Sainz, sí.
28, ok, que el equipo no gana, con lo cual él no gana carrera, más allá de la que ganó el año pasado. Y segundo, cuando él puede ganar, le dicen, no, papi, no, 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 tranquilo, que el que gana es Leclerc. Entonces Leclerc salió a decir, no, yo creo que Leclerc, que estoy, sí, Leclerc, digo bien, Charles Leclerc, dijo, si se va Carlos va a cometer un error.
Pero hay una
Es posible,
diferencia, Checho.
es posible,
Hay una
es
diferencia
posible.
entre Red Bull y Ferrari. Y es que a
¿Cuál es?
pesar de que Ferrari tiene obviamente muy claro que los dados están cargados hacia Leclerc, todavía les dan un auto mucho más parejo en condiciones.
No estamos
Tan es
seguros.
así,
¿Qué
tan
pasa
es.
si Sainz es mejor piloto y el auto de Leclerc es mejor? Y se equiparan en pista. Porque es una posibilidad que no hemos charlado.
Bueno, Sainz está arriba de Leclerc hasta el momento, ¿no?
Por eso digo, o sea,
En el campeonato sí.
deberían favorecer al piloto que va primero y les importa un cuerno.
Les importa un cuerno.
Entonces yo lo que digo es, fíjense que nosotros hablamos de Checo Pérez y la imposibilidad que tiene, que está clara y fue clara desde el primer día y creo que yo desde que firmó el contrato hace 2 años. ¿Qué es lo que le pasa a Carlos Sainz? Le dan una promesa y después le dicen, sí, mirá, el que va a estar adelante va a ser siempre Leclerc y te la tenés que fumar. Entonces el tipo tiene que pelear contra un auto que no gane y después contra su compañero. Claro que se tiene que ir.
Correcto.
Porque es más valiosa
Perdóname.
la chance, es más valiosa la posibilidad, el por si
¿Leclerc ya
acaso.
rebasó a Sainz?
Sí, 99 a
Gracias,
92.
gracias. Sí.
Bueno, peor todavía. O sea, le van a dar más bola todavía a Leclerc. Entonces le toca a Carlos pelear con dos contras muy fuertes. Entonces prefiero irme. Obviamente hay que tener en cuenta si va a firmar un precontrato o si va a firmar un contrato con Audi, que ya lo tiene con Sauber, aparentemente es lo que está dando vueltas por ahí. Digo, Leclerc tiene la chance de ese equipo que él sea el número uno. Si lo traen a Vettel, por ahí no. Pero si ponen al cuatro de copas, si ponen a un piloto menor, a un joven. Va a tener toda la experiencia de Ferrari, va a tener un auto que él va a ser el número uno. Y si está para competir, y estamos apostando a que toda la Fórmula 1 va a estar para competir, digo todos los equipos, entonces tiene más chance Carlos Sainz siendo el uno en un equipo que está para crecer que siendo el dos en un equipo que nunca lo va a dejar crecer.
Bueno, yo sí quiero comentar algo. Por ejemplo, hay mucha gente aquí, y lo he visto no solamente aquí en Geeks, sino en muchas partes, que dicen que no es el mismo auto. Y esto es algo que sí quisiera que lo pudieran entender. Solamente para que nos hagamos a un lado esas teorías de conspiración. A ambos pilotos se les entrega el mismo auto. Ojo, si es el mismo auto. La única diferencia es que ese auto se ajusta mejor al estilo de manejo de uno de los dos. En este caso es muy claro que es para Max Verstappen. Cuando tú tienes un monoplaza que se ajusta a tu estilo de manejo, te puedes dar el
Lo
lujo,
exprimes más.
sí, y te puedes dar el lujo de pedir menos carga, ¿no? Por otro lado, si te dan un auto con el cual no te sientes confiado, tienes que contrarrestar ese déficit con mayor carga aerodinámica delantera, con mayor carga aerodinámica trasera. Y es por eso que ustedes ven que a la hora del rendimiento, por ejemplo, en la recta que vimos después de
Gemel.
Eurush, ¿no? Veíamos cómo Max parecía un torpedo, ¿no? Al lado de Checo Pérez. ¿Por qué? Porque Checo tenía mayor carga aerodinámica, no podía alcanzar la misma velocidad final, pues porque tenía que contrarrestar ese déficit que trabajando con su equipo, pues busca la manera de que pueda ser un auto que pueda estar por lo menos en la pista, ¿no? Eso es lo que busca. Que por otro lado el auto es tan superior que le alcanza para poder quedar muchos segundos adelante que el resto de los autos. Pero
pregunto una cosa,
no es suficiente para competir contra Max.
Voy a hacer una pregunta. Ustedes saben que a mí me gusta meter los dedos en el ventilador. Ahora los voy a meter en el garbage disposal, ese coso que tiene la pileta de la cocina para romper la basura. Voy a meter ahí los dedos. Voy a preguntar. Si agarramos el auto el primer día, el jueves, antes de que el viernes salgan a rodar, y ponemos el auto en el mismo seteo, y le damos cualquiera a Checo Pérez y cualquiera a Max Verstappen, ¿quién va a ser más rápido en pista?
Max Verstappen, por lo que acaba de decir Germán del desarrollo del auto, es correcto.
Porque él lo va a poner como le gusta y es más livianito.
Porque está enfocado el desarrollo del auto para ese lado, ¿sí?
No, él lo que él está diciendo.
Yo digo, mismo auto.
No, sí, Red Bull. Auto. Y por eso.
Estoy hablando de otro auto. Estoy hablando de, que también tiene razón lo que dice Rodolfo, pero digo, un Alfa Tauri. Le dan un Alfa Tauri a cualquiera de los dos, a los dos, el mismo Alfa Tauri. Mismo.
Un Alfa Tauri.
Y que salgan a dar una vuelta con esa carga aerodinámica como está el auto. Exactamente igual.
No sabemos.
¿Quién va a ser más rápido?
No sabemos.
Ahí sí no te digo que sea Max Verstappen, no lo sé.
Porque quizás el auto podría terminar siendo más ad hoc para el estilo de manejo de Checo.
Si le das un Aston Martin, estoy seguro que con tanta carga aerodinámica y todo eso, Checo Pérez es mejor que Max en ese auto. Porque se va a acomodar al estilo.
No, pero yo sé cuál es, pero yo sé qué es lo que quería decir Checho. Checho quería decir que como piloto
que Max es mejor, es superior. Sí, pero...
¿No, Checho?
Está bien, puede ser más rápido.
Ojo que lo que estoy diciendo, quiero que se me entienda bien porque no quiero que se me paren arriba de la cabeza después. Pero es una cosa que vengo diciendo hace rato. Vos sos el padre de dos hijos. Tu hijo toca el piano como, no sé, como el mejor de los pianistas del mundo. Sí. Y tu hija toca dos teclas y no sabe lo que está tocando. Entonces vos en un momento tenés que decir, ¿a quién le pagás un tuition? ¿A quién le pagás una escuela de música? ¿A tu hija que no le interesa y que realmente no está? ¿O a tu hijo que apunta para ser un fenómeno? Yo lo que digo es, más allá de las competencias, más allá de las cuestiones de dinero, de los sponsors que traiga cada uno, que también por supuesto pesan en este caso, lo que pregunto es, ¿no creen ustedes que Verstappen es, y estoy hablando de una décima, estoy hablando de milésimas por vuelta, más rápido que Checo Pérez? En el auto, en la primera salida. Nos hemos cansado de la primera carrera.
Es que no es así.
¿No?
No es así.
Checho, es que si esas vamos... Déjame replantearla. Please. En ese caso, Lewis Hamilton debería ser más rápido que Checo Pérez, bajo ese mismo entendido que estás diciendo. Sin embargo, hoy por hoy no lo es. ¿Por qué? Por el auto que tienen. Entonces... quizá por talento, te voy a dar la razón, sí, puede ser Max Verstappen mejor que Checo Pérez por puro talento neto y puro, pues sí, pero en el auto donde están ahí, ¿por qué Luis, que también lo clasificaría múltiples veces campeón del mundo, como un poco más rápido que Checo Pérez, hoy no lo es? Pues por el auto, sí, Germán.
No, es que esto es mi punto de vista, que creo que vamos a terminar coincidiendo. Arturo Gómez dice por ahí, no es verdad, Germán, estás mal, eso fue al principio. Checo empezó a dominar el auto muy rápido y no le gustó. El auto en el principio del desarrollo de esta temporada, es cierto, a Max se le complicaba y Checo se sentía cómodo con él.
¿En clasificación?
Es una realidad, Checho.
¿En clasificación o en carrera?
En ambas. Incluso se llevó una pole position, ¿no? Al arranque de la temporada.
¿Cuántas se llevó Max?
No, en el arranque de la temporada, digamos, iba en 1-1, ¿no? Pero el tema es que, como también dice, y yo coincido, Max y su papá hacen una mancuerna. Max tiene un papá que está ahí para proteger los intereses políticos de Max. Y en el momento en el que Max no estaba cómodo, él fue... ¿Se acuerdan de la carota del papá de Max Verstappen
cuando
ganó Checo? Sí. Seguramente fue ahí atrás y fue a hacer un enemigo de parte de movimientos. Corte A, Red Bull dice, sorry con Checo, todo para Max. ¿Y qué crees? Más o menos por esas fechas nos anuncian que GP es el jefe de Bert. ¿No? Y entonces... Sí.
Sí, coincido, o sea, sí creo que... Es el ingeniero de Verstappen y...
Sí. Ingeniero de...
Bernd Pajarotte es el de Checo, sí.
Sí, juez y parte, ¿no? Literalmente, es juez y parte. Entonces, sí, o sea, sí, sí coincido en esa parte. Entonces, definitivamente hay todo un entorno para Max Verstappen
Absolutamente de
y
acuerdo.
eso hace que Checo tenga un hándicap. No, no, no,
Sí.
eso no lo negamos. Sin embargo, de eso a decir que no les entregan el mismo auto es otra cosa. Lo que pasa es que el desarrollo de ese auto que ambos tienen está totalmente más inclinado a Max Verstappen. Es así. Pero es el mismo auto. Entonces Checo dice, ya no entiendo el auto, tengo que hablar con mi equipo, no sé qué está pasando. Y pues es lo que él ha pasado todo lo que hemos visto. Seguramente ahorita ya le vale gorro a Red Bull. Ahorita ya está en un plan de que vamos a romper todos los récords. Ya rompieron el récord de carreras consecutivas ganadas como escudería. Se viene pronto el de carreras ganadas como piloto, ¿no? En una temporada. Y más récords que al final de cuentas son ventas, que al final de cuentas les da un estatus. Y ya no les importa a Checo al final de cuentas. Ahorita es Max el que quieren ponerlo como un superhéroe, como un
Semidios.
ídolo.
Sí, bueno, hay alguien decía que no existen los campeones porque por eso siempre cuando llegamos a la conclusión de quién es el más grande de todos los tiempos decimos que Fangio ganó 5 campeonatos con 4 escuderías distintas, ¿no? Y tanto Hamilton como le pasa a Verstappen ahora, o como, no sé, a
Schumacher en
Schumacher,
su momento.
ganaron la mayoría de los campeonatos con el mismo auto y con un poderío terrible económico y de supervalencia o superpoderío sobre el resto de los demás. Entonces, evidentemente, sí hay que restarle un poco a esos supercampeones cuando hay una sola escudería que corre. Por suerte, digo yo, y en esto. Y tal vez no lo veamos a Checo en esto, sino que tendremos que esperar a algún otro piloto mexicano u otro, no sé, otro
Latino.
latino que nos represente. Será el hijo de Montoya, será Colapinto, el chiquito argentino, será, no sé, algún otro que aparezca por ahí, será Sofía Flörsch, la chica que está corriendo en Fórmula 3. No sé,
Ya está
estaría bueno
puntuando.
eso. ¿Eh?
Que ya está puntuando.
Ya está puntuando, bueno. Digo, estaría bueno esto y está bueno el recorrido que estamos haciendo hacia una paridad un poco más importante. Y vuelvo a remitirme a lo que decíamos de Carlos Sainz. Entonces, la apuesta de Carlitos está bien porque está metiéndose en un equipo que puede en un par de años empezar a competir por los primeros lugares. Con respecto a lo de Checo, lamentablemente no nos queda mucho tiempo. Porque ustedes creen que después del 2024, cuando se termine el contrato de Checo, ya por diciembre del 2024, tiene alguna chance de renovar, o ya Red Bull necesita otra cara, refrescar otra cara nueva, otro chico, otro, no sé, ¿quién va a ir? Leclerc, es lo que están pensando.
Norris, ¿no?
Sí, Norris, no, pero Norris suena para Mercedes y Leclerc para Red Bull, o estoy equivocado.
No, pues Leclerc por ahí decían que ya estaba renovando hasta el 29, ¿no? Con Ferrari.
Sí, el tema que aparte, ¿quién lo saca a Leclerc por más que...
No, Checo sí tiene posibilidades. Y si logra mantener esos segundos lugares en esta temporada en la que viene, podría tener posibilidades
Pero
porque
entonces, ¿por
les
qué se deshicieron
funcionan.
de Weber, güey, en ese caso? O sea, eventualmente Weber lograba los segundos lugares, terceros.
No, pero si
No,
tenés
a nivel
tanto auto,
campeonato, ¿no?
cualquiera se sienta ahí entonces. Hasta
O sea, si Checo no se revienta, si Checo no se revienta en estas dos temporadas,
Ese es el tema.
¿no? Y logra sostener lo que se
A la
espera,
Richiardo.
¿no? Logra sostener lo que está haciendo, que es perfil bajo. Checo sale a defender ya a Red Bull. Checo nos dice a todos, uy, yo escuché unas cosas por ahí que no tienen nada que ver, ¿no? Hasta como que defiende y sale a decir que Max está en otra liga. O sea,
Sí, que
no,
Verstappen es
no.
bueno y que el papá es un pan de Dios, sí.
Ajá, y nunca dice. Nunca se muestra él como víctima, sino como que realmente Max está en otro nivel. Eso es lo que le dicen que diga y él va y lo dice. Entonces, eso es funcional para Red Bull. Está quedando en segundo lugar en el campeonato de pilotos. Logra que el campeonato de constructores también se consiga. Logra que Max Verstappen rompa todos los récords. Pues es un asset, ¿no? Es un asset para Red Bull. Entonces, desde ese punto
¿Sí?
de vista, por supuesto que no es un fracaso lo de Checo para nada. Fracasos para los aficionados que esperamos cosas medio soñadoras que creemos que van a suceder y al final pues no nos llevamos un golpe con la realidad. Checho nos lo planteó desde el principio. Nos dijo, no, señores, aquí va a ser así la cosa. Jaff Faitelson, güey, que ni siquiera es experto en la Fórmula 1, salió a decirlo y lo funaron, ¿no? Lo quisieron
Que lo quemaron, lo
acribillar,
prendieron fuego.
¿no?
Sí, no, y ojo, nadie discute, vuelvo a lo mismo, yo no voy a volver a repetir porque hay mucha gente aquí que se enoja cuando decimos esto. La diferencia entre el mejor piloto y el peor piloto, o el mejor auto o el peor auto de la Fórmula 1, ¿de cuánto es? ¿1.5
Décimas.
segundos? ¿1.5 segundos? Ponele en clasificación. Estamos
Ah,
viendo que
sí.
hay 11, 12, 13 autos en un segundo.
Sí, uno y
Al
medio.
20 hay cuánto, 1.5, 2 segundos, no importa, pero ponele 2 segundos. Cuenten 2 segundos, agarren un auto, den una vuelta al barrio en un recorrido de 4 kilómetros y cuenten 2 segundos. Y yo tengo una anécdota muy linda. Tengo un Jorge Recalde, el corredor que corría con el Audi, ¿cómo se llamaba? El Audi 4. La Pampa de Achala, porque él era de Córdoba, es una zona, la Pampa de Achala, donde se corre el Rally de Argentina, cuando se corrió el Rally de Argentina. Él la conocía, conocía cada piedra de ese camino, y para hacer todo el tramo de la Pampa de Achala tardaba 12 minutos. Él solo corría sin navegante, porque lo conocía como la palma de su mano. Un amigo mío que le gustaba mucho, pero mucho el rally, salió con un Renault a hacer, con un Renault 18 a hacer esa ruta. Tardó hora y media. Entonces yo lo que digo es, 2 segundos entre el primero y el último auto de la parrilla, no existe, no hay diferencia. Todos los pilotos llegaron acá porque son los mejores. Y manejar un auto de Fórmula 1 quedó claro, hay muchísimos ejemplos, de que es una cosa absolutamente imposible. Ninguno de nosotros podríamos subir en un auto por más que tuviéramos el peso propio para correr, porque no nos estamparíamos en la primera esquina y romperíamos, nos mataríamos, creo yo. Entonces son muy buenos pilotos. El tema es que hay una pequeña diferencia entre los pilotos y no tiene que ver tal vez con el modo de manejo, sino cómo se manejan dentro de la escudería y qué es lo que se
¿Y
lleva
cómo
cada uno. Y
llegaron
existe,
ahí? ¿Cómo
claro,
llegaron
existe
ahí?
lo que es la puesta a punto. En el tiempo cuando yo empecé a ver Fórmula 1, los pilotos ponían el auto como querían. Está en la película Rush, cuando con Jean-Claudio Regazzoni empieza a competir Niki Lauda, y Niki Lauda dice, quiero que hagan esto en el auto, y le saca 3 segundos en la primera vuelta. Y eso también existe ahora. Los pilotos dicen cómo quieren el auto, y obviamente, si Red Bull tiene que elegir a alguien, se cae de Maduro, que por un montón de cuestiones elige a Verstappen. Entonces le pone el auto como quiere él en el desarrollo. Y después lo pone, el
Ingeniero.
piloto lo pone como más le gusta, y evidentemente le rinde más a Verstappen. Por ahí pasa el asunto, no hay mucho más.
Correcto, correcto. Pero sí que quede claro también, o sea, nada más, que no estamos diciendo que Checo sea un piloto malo ni nada. Simplemente claro que es un gran piloto, ¿no? O sea, eso no tenemos la menor duda. Solamente hay que ver cómo llega Checo a Red Bull y cómo llega Max a Red Bull. ¿Qué era Max el momento en el que llegó Checo a Red Bull, ¿no? ¿Qué era ya, ¿no? Desde el momento en el que llega. A veces nos toca ese rol y es incómodo, pero al final de cuentas, Checo se está metiendo unos 50 millonitos de dólares que no le cae nada
Nos
mal,
debe estar escuchando a nosotros diciendo
¿no?
estos giles de que están hablando, si
Sí, yo
yo
aquí me estoy comiendo
a mí me
mi torta
yo
ahogada y mi elote en México y la estoy pasando a toda madre, ¿no?
ya que
Sí.
hablábamos de Luis Miguel, y yo
Hoy.
entiendo que el tipo ya con la plata que tiene no le importa nada la plata y lo que está pensando es en ganar, pero hay una pared muy grande que no puede sortear, no puede pasar por arriba de esa pared. Se llama Max Verstappen y el equipo de Max Verstappen, y bueno, lo siento mucho, a llorar al Cotolengo y a seguir teniendo la mejor esperanza,
Y
pero también buscando
disfrutar.
alternativas. Claro,
Y
buscar
disfrutar.
alternativas, como digo yo, el mejor piloto de todos los tiempos mexicano. ¿Qué más pueden pedir? Muchachos, por favor.
Sí, está haciendo
piensen
cosas muy
cómo nos va cada
importantes.
día nosotros cuando salimos a la calle a trabajar. Entonces, creo que es el mejor.
¿Qué otros temas tenemos por ahí? Hay temas interesantes, ¿no? Por ahí
No,
también.
no hablamos un poco de lo de ayer, de la carrera, de lo que fue la carrera de IndyCar de Nashville, y cómo le está yendo a los nuestros. A ver, ¿qué podemos sacar digamos, de conclusión de esta temporada? Ahí, por ahí
Mira,
decía Zak Brown, y entremos por este tema que es la Fórmula 1 en realidad. Zak Brown decía que una vez que termine el Indy, porque terminaron en septiembre, creo que el 11 es la última carrera en septiembre, que yo voy a hacer para Telemundo, que es en Laguna Seca. Los dos pilotos, tanto Palou, que todavía no es piloto de Arrow, pero va a serlo, y Patito Auer van a ir a correr en la Fórmula 1 porque necesitan probar.
una práctica, porque es
Sí, una
obligatorio
práctica.
y porque es
Es obligatorio
obligatorio,
con
¿eh?
pilotos jóvenes.
Y
Sí.
porque es obligatorio también.
Va a estar bueno, más allá de la puesta a punto de los autos, hacer una comparativa entre ellos dos. Pero de todas maneras, tanto Leclerc como Piastri son tipos inamovibles en este momento en la escudería, con lo cual no importa si hace buenos tiempos, si la superlicencia que tiene Palou le va a aportar la posibilidad de subirse en Fórmula 1, porque no se va a subir. Creemos que tiene más chance si es que finalmente le abren la puerta a Andretti para sumarse a la Fórmula 1, que se lo lleve, porque ha sido soportado muy fuertemente por Zak Brown, que se lo lleve él a Palou a la Fórmula 1, con lo cual metería un piloto americano o de una categoría americana, más otro piloto que él quisiera poner, y de esta manera también le sacaría a Pato Bueno un contrincante, porque la verdad que está duro lo de Palou, ¿no? 4 triunfos y un montón de puntos en cada carrera hacen que sea prácticamente inamovible, y yo creo que ya la carrera que viene, si saca un muy buen triunfo, ya se escapa en la posibilidad de ser campeón del mundo, si bien se reparten muchos puntos en Indy.
Sí, bueno, y con respecto a lo que vimos ayer, curiosamente, ¿no? Retomando el tema de los pilotos, los equipos, pues un piloto mexicano, Pato Howard, mostrando nuevamente grandes habilidades, logrando meter incluso ese McLaren en la segunda posición, arrancar desde eso, y nada más vimos cómo entre estrategia y rendimiento del auto se iba desinflando.
Sí, caray.
Y aparte una mala lectura, ¿no? Por parte del equipo, parece que no les queda claro el tema de la degradación y apuestan por estrategias donde deberían de haber llamado dos o tres vueltas antes y los espectadores lo sabemos, o sea, lo decimos, ¿no? O sea, ya se le está cayendo el rendimiento, ya llámelo, no lo llaman.
Pero es pretencioso de nuestra parte, porque nosotros no entendemos exactamente lo que está pasando atrás. Entonces la idea nuestra es, si hubiera, bueno, pero por ahí el plan de ellos era otra cosa y la apuesta, y la carga del auto que Pato pidió le estaba arruinando los neumáticos tres vueltas antes. Entonces una cosa es lo que ellos presumen que va a ocurrir durante la pista, y de hecho creo que le salió muy bien en un momento, porque si el auto hubiera funcionado un poquitito mejor, en el momento que él hace el tercer cambio, si no me equivoco, ya para el último stint, salió bastante adelante. Salió cuánto, sexto, y llegó a estar quinto, si no me equivoco, con lo cual podría haber ido a pelear, pero la otra vez se pinchó el auto y se fue para atrás. Terminó finalmente Pato Bueno en el octavo lugar, sumó 24 puntos para el campeonato, Ericsson sumó 27 y Román Grosjean sumó 29 puntos. El ganador fue Kyle Kirkwood, con ese auto número 27 pintado de AutoNation, 53 puntos para él. Scott McLaughlin, otro que está sumando mucho en el campeonato, iba a terminar segundo o tercero junto con Joseph Newgarden, terminó con 42. El que será campeón de la categoría, Alex Palou, salió en el tercer lugar y sumó 38. Cuarto, Joseph Newgarden, otro gran piloto, 32 puntos desde su cuarto lugar. Scott Dixon en el quinto, Romancito Grosjean, Crash Thor en el sexto, Marcus Ericsson en el séptimo, Lundgaard en el noveno y Will Power, que había sido pretencioso también en cuanto a la clasificación, terminó en el décimo lugar, un auto que también perdió rendimiento. Trataremos mañana, de cuando hagamos la entrevista con Ricardo, de entender un poco y de ver si podemos sacarle el jugo a Ricardo, que es ingeniero, sabe muchísimo de autos, de la parte mecánica, qué es lo que está sucediendo con algunos autos y por dónde pasa el desgaste a esta altura del campeonato. Quedan solamente 4 carreras. Y si hay alguna cosa que no podemos ver o que no entendemos o realmente que no sabemos en esto de qué es lo que está sucediendo con los autos y por qué. Hay una expectativa que no se cumple, y si hay mucha diferencia, por ejemplo, entre un Chevrolet y un Honda. Entonces, bueno, ese tipo de cosas vamos a preguntar mañana para entender un poquitito mejor.
¿Está bien?
Las posiciones en el campeonato, les cuento, de IndyCar.
Alex se nos Palou cayó está... Patito, ¿no?
Sí, se nos fue el cuerno, está octavo. Perdón, sexto. Está Alex Palou, puntero, con 513. Es interesante la suma de puntos de Palou. 24, 36, 31, 30, 53, 45, 54, 51, 53, 40. La que menos sumó fue en Iowa, que sumó 25, quedó octavo, si no me equivoco. 35 en la segunda de Iowa y en Nashville 36. Yo voy a verlo a Pato Howard. Sumó las dos primeras carreras, 41 y 41, dos en dos segundos puestos. 13, 32, 41, 17, 6, 35, 24, 24, 35, 20 y 24. Casi siempre por debajo de los 20 puntos. Para ser campeón del mundo no sirve. Y así todo sumó 353, pero la referencia de 513, que es lo que tiene Palou, es indescontable. Y quiero ver la diferencia con Joseph Newgarden, que está segundo, tiene 429, 430, son 83, 84 puntos le lleva Alex Palou. Es una victoria de 50 puntos más alguno más, y quedan 4 carreras. Está complicado, aunque Joseph Newgarden, que es el actual... campeón
no
de la categoría,
lejos, ¿no? Sí.
Podría, con un par de victorias y unos terceros o cuartos puestos de Alex Palou, podría ponerse allí y dejar todo para lo que pase en Laguna Seca.
Yo
Otra
veo
cosa que tiene esta categoría.
Complicado, ¿eh? Que a alguien le haga sombra a Palou allá.
Y ha sumado mucho y ha sido muy consistente. Entonces es muy complicado, muy complicado.
¿Nos quedan qué? ¿Tres carreras?
Esta cuatro. Es la 13, quedan cuatro.
Nos quedan cuatro, que es
Indianapolis. Ya te digo, yo dame un segundo y te digo que nos
queda. Es Indianapolis, San Luis, otra y Laguna Seca, no sé cuál es la que me falta. ¿Portland? No.
Sí, Portland.
Son esas cuatro, entonces, que faltan. Y, pues, bueno, a ver si alguien le hace sombra a Palou, yo lo veo bien complicado, ¿no?
Sí, 10 de septiembre es la última carrera en Monterrey, por supuesto estaremos haciendo esa carrera también, para ver qué es lo que sucede. Pero más allá de esto, digo, no tiene demasiada significancia el hecho de que vayan a probar autos de Fórmula 1, más allá de la experiencia, porque Pato ya lo hizo en Abu Dhabi, si no me equivoco, hace un par de años, sí. Corrió sobre el final de la temporada en alguno de los McLaren, cuando McLaren no era este McLaren, ¿no? Que ahora parece que ha mejorado un poquitito, las sensaciones fueron muy buenas, él dice que hay una diferencia abismal entre la forma, no tanto que aceleran, sino cómo frenan estos autos y el agarre, el downforce que tienen, fue lo que más llamó la atención de Pato.
Y las fuerzas laterales, ¿no? Que es lo que decía.
Porque ninguno tiene chance de subirle ese auto.
Habrá que ver cómo complicadísimo.
Habrá que ver cómo manejan la cuestión política con Andretti, ojalá. Bueno, y 42, ¿qué les parece si leemos algunos mensajes? Ya estamos por acá, aunque sigue todavía la pelea por si Checo sí, Checo no. En lo que estamos todos de acuerdo es lo que dice Ricardo Maciel. Dice, Checo ya hizo historia para el automovilismo de México. No creo esté interesado en continuar con las malas experiencias de Sauber. Por ejemplo, llegó a Red Bull por mérito, se dieron cuenta de su capacidad, me imagino que está diciendo esto. Sí, está absolutamente claro esto. Lo trajeron a Red Bull porque Checo es un tipo que te da resultados, que es consistente también, que sabe cuidar neumáticos y que sin correr con autos de punta siempre fue el líder de su equipo y lo trajeron por esto. Lo que pasa es que acá le pegaron un sopapo y le dijeron no, estate quieto que no es para vos esto. O sea, ese traje es solamente para Verstappen, así que te queda la de partener y hacer lo mejor que puedas, pero no molestarlo, ¿no?
No, era la confiabilidad al final lo que le abrió la puerta, ¿no?
Yo también quiero decir otra cosa, nada más para complementar. Ninguno de los tres que estamos aquí tenemos la verdad absoluta. Y seguramente podemos equivocarnos. Y seguramente podremos tener puntos de vista erróneos. Y bueno, pues muchas veces pues damos nuestro punto de vista muy humilde y lleno de pecado, si lo quieren ver de esa manera. Por favor, no lo tomen como que es una realidad absoluta. Seguramente algunos de los que cometen aquí puede que estén en lo cierto, pero la realidad es que también la Fórmula 1 es tan hermética, y créanme que lo es demasiado, que es muy difícil tener acceso a la realidad absoluta de las cosas, ¿no?
Sí, pero sale a la superficie. Nosotros lo que hacemos es mirar las burbujas que salen.
Hacer interpretaciones, ¿no?
Que normalmente estamos en lo correcto porque también leemos mucho y sabemos en lo que está todo el mundo.
Y porque la historia se repite.
Sí, exacto. O
sea, eso también. Eso también.
Y aparte dice mi mamá que como para muestra hace falta un botón. Entonces, cuando vos ves lo que está pasando y las declaraciones de Helmut, las declaraciones de Horner y las declaraciones de Papá Verstappen, obviamente, no hay mucho que decir.
De Helmut,
y las acciones de cada uno, ¿no?
De Helmut, ahora sí me vas a hablar... ¿Marco? Ah, no, ese es el otro,
¿eh? No, ese es el
Cristian, ahora sí me vas a hablar.
Sí. Fire Modo Nuevo, 20 pesos mexicanotes, y dice, estanque chico para un pato grande. Sí, señor. Muy grande pato, así veremos si lo podemos ver en un par de temporadas. O sea, a mí no me viene mal que siga en IndyCar mientras no tenga posibilidad en Fórmula 1, porque ya
no,
ahora hemos probado un poco...
Pero que me lo manden a Ganassi, ¿no?
Pero Checho, Rodo, o sea, cada vez es más complicado que Pato pueda llegar a la Fórmula 1, sobre todo por el factor tiempo.
Sí, bueno, mientras un
¿Tú
par
sabes
de años
llegar 26, 27 años
se a la Fórmula
1
la puerta,
ya estás muy viejo,
¿no? Pregúntale a quién, a Debris.
Debris, ¿no? Le dieron 10 carreras y vamos, ¿no?
Un poquito, ¿no?
Sí. Vamos bueno, a leer un poquito de comentarios, ¿no?
¿Les parece bien?
Oye, ¿ya viste el de Maggie que nos puso el ejercicio mental para los últimos 5 minutos?
¿Cuál es el ejercicio mental? Sí,
¿cuál es?
Es de que si condujéramos un rally nosotros, ¿a quién de Geek sobre Ruedas escogerías de pareja? ¿Y quién sería el piloto y quién el navegante? Al final, los últimos
me,
cinco
Rodo, yo les digo de una, yo les digo de una vez, chicos, ustedes no me necesitan en ese auto. Si valoran su vida, no se suban conmigo.
Yo les digo otra cosa que, y obviamente me imagino que saben por qué lo dicen, ¿no? Y por qué lo digo yo. Yo sería incapaz de ir de navegante. Si no manejo, no me subo.
Por dos.
No, yo sí voy de navegante.
Por control. Si no controlo el auto, no, gracias. Paso.
Dice Polvo, Polvo, dice Fede John Player Special. Hay cosas que son innegables con respecto al comentario. Polvo Sol y Gasolina dice cierto, y con comentarios formamos criterios, no necesariamente que concuerden, pero sí que divierte. Eso es verdad. Checo está para cuidar la espalda de Max, Rafael Enríquez.
Luis Adrián. Sí, bueno, es parte de su chamba, sí.
Checho y Checho, dice Luis Adrián, o sea, del equipo. Uh-huh. Fede John Player Special, lo que sí es que está muy naturalizado favorecer a un piloto por sobre otro y ya pasaron décadas, esto perjudica la competencia. Brother, Fede John Player Special, esto no se trata de pilotos, esto se trata de la vida. La vida es así, no es justa y siempre se favorece a un alfa. Y así será por los siglos de los siglos. Y es más, se está estructurando todo para que esté más marcado y la diferencia sea aún mayor. No solamente hablo de Fórmula 1, hablo del mundo per se.
Sí. ¿No? Oye, pero hablando del tema de Fórmula 1, la diferencia. Perdóname, un detalle que también creo que era parte del podcast, o ya no me acuerdo si estaba o no estaba en los temas, era la tristeza de que ya no se corra en lluvia. Y hubo una declaración de Max Verstappen, ¿no? De que me da pena, ¿no? O sea, de que no se corra como si fuera NASCAR en lluvia. Y dice, nada más le tienen que preguntar a los pilotos más veteranos si ven más o menos de lo que veían hace 4 o 5 años. O sea, pregúntenles, o sea, si ven más o si ven menos. Y si ven igual, pues entonces, ¿por qué no estamos corriendo? Eso.
Porque nadie se quiere anotar el muerto.
Ah, entonces, híjole, voy a hacer el short de la semana. Entonces, ¿qué? ¿Ya la generación cristal llegó?
Ya está aquí, güey.
Sí, pero para, o sea,
por
no
eso,
está en
pero
la Fórmula 1.
A la cúpula de las decisiones.
No, no está en la Fórmula 1, no está en la Fórmula 1. La generación de cristal está en los televidentes que vemos la carrera y no podemos aceptar que un piloto se mate.
O sea, hace 20 años tú decías, madre mía, van tan rápido que se va a matar.
En todas las carreras veíamos muertos.
Y lo veías
en todas las carreras veíamos muertos.
Hace 30
era,
años.
Ese era el atractivo de la Fórmula 1, ¿no? También el riesgo
per se. No estoy tan seguro, pero hablo de las corridas de toros siempre. Uno, la gente que va quiere que gane el toro.
Sí.
Quieren ver sangre.
Pero el morbo vende.
Obvio.
Sí, pero hace 30
hubo,
años
y hace
20,
30
no
años.
Veías la Fórmula 1 por morbo, güey.
No, pero yo me quiero quedar con lo que dijo.
Yo no, yo era un niño. Pero estoy seguro que
cuando se pegaba un auto en los 70, o sea, pregúntenle a Ronnie Peterson, cuando se pegaba un auto en los 70, el piloto estaba liquidado o poco menos que liquidado.
Sí.
Niki Lauda, Jean-Claudio Regazzoni, Ronnie Peterson.
Los Rodríguez, ¿no?
Tom Pryde, los hermanos Rodríguez, o sea, lo que quieras. Hoy en día, un auto se pega como, no sé, como se están pegando a 150, 170 kilómetros por hora, y se van caminando del auto. La piña que se pegó en Silverstone el año pasado, Wang Yu.
Ah, no.
No, Wang Yu.
Ah, sí.
Y lo bajaron del auto y siguió caminando.
Sí, pero a ver, yo pregunto, está este tema, ¿no? Está la FIA está cuidando el tema de los accidentes, los muertos.
Y no, de eso. Los muertos.
Y por otro lado, las las organizaciones no afiliadas a la FIA, hablando específicamente de Indy, de NASCAR, pues aunque trabajan con el tema de seguridad, me parece que son más riesgosas, ¿no?
No te parece no corren que con lluvia, óvalo.
¿No te parece que subirte un Indy o subirte un NASCAR es más peligroso hoy en día que subirte un Fórmula 1?
Es que NASCAR no corre con lluvia.
Y no, Indy tampoco, en óvalo no corre con lluvia.
En óvalo, pero en circuito callejero sí, pero o en circuito pues sí.
Pero no dijo pero
que más Verstappen,
pero no Max Verstappen dijo que le gustaría correr en lluvia como NASCAR, eso sí. Fue la declaración sí. De Max Verstappen.
Estoy de acuerdo.
La acaba de dar.
Pero ojo, una de las cuestiones de los callejeros es en Indy es que vos pensá en esto. En los callejeros siempre hay muy poca distancia hasta los muros, con lo cual la absorción del impacto es casi instantánea. Y por otro lado, no tienen gran aceleración, porque si chocan en recta, en la recta es mucho más difícil chocar, tocan en las curvas. Y las curvas dan un 80-90, entonces no hay tanta complicación. Vos fíjate que no hay golpes muy fuertes contra los muros, sí hay cuando se apilan todo y uno pasa por arriba del otro, pero así todo con el aeroscreen están bastante a salvo. Entonces no creo que haya más riesgo en Indy que en un Fórmula 1. El Fórmula 1 sale en una recta y en 5 segundos están a 200 kilómetros por hora. Si tenés un tipo parado, uno de los dos se mata. Y es lo que
Sí.
no quieren, porque el problema es que, y creo que también lo dijo, creo que Leclerc dijo eso, cuando vos venís a 250 kilómetros por hora pasando por Oguz y Raillón, si vos haces tú, vos no ves adelante, a 30 metros ya no estás viendo, 70, ponele. Pero vos estás recorriendo 100 metros en un segundo, entonces vos haces tu radio ideal. Si tenés la mala suerte de que en ese radio ideal o en esa trazada ideal haya un auto parado, saludaste y te fuiste.
Sí,
Sí,
exacto.
no,
Y
y
ya no
es
sobrevives.
históricamente eso ha pasado, ¿no?
Sí, por eso.
Pero
Con
a ver,
Antoine
entonces el tema es, no se va a correr Fórmula 1 con lluvia ya, y quitas los wets ya nada más para que no estén ahí tirando a la basura wets,
sí, lo dijo también el CEO de Pirelli, ¿para qué
¿no?
trajimos wets si al final no corren con wets? O sea.
Exactamente, pues no,
Y
nada más
ya,
para
está
sacarlo
bien,
del
¿no?
circuito.
Está
Pero
bien.
defínelo y ya defínete y
Sí.
acláralo y ponlo en el reglamento y ya todo el mundo va a seguir viendo la Fórmula 1, güey, ni que la dejáramos de
Cuando
ver.
empezó el Halo, no nos estábamos acá
Sí.
sacrilegio porque por el Halo, y ya hoy en día es parte de nuestras vidas y lo aceptamos. Y si mañana ya
¿Sabes
no
qué es
se puede correr en
lo
lluvia,
único
está bien.
triste?
Pero eso sí, si mañana no se puede correr en lluvia, que no se corra, que le regresen las entradas a la gente y que no nos den estos pinches burlas de dos vueltas bajo safety car y que se
Ah,
digan
eso
que fue una
sí.
carrera, ¿no?
¿Y sabes qué es lo triste? Que se va a perder el tema de antes la lluvia emparejaba a los equipos. El equipo más débil
Sí.
podía ganar una carrera en lluvia. Ahora ya nadie va a correr en lluvia. Olvídense. Ahí va Max Verstappen otros 20 años.
Lo que sí es que
Déjame.
seguramente sí van a correr con condiciones mixtas, ¿no? Eso sí creo que sí va a seguir.
Y depende del escenario también. Déjame que le contesto a Fede John Player Special. Dice, en el 70 ya existía la suficiente tecnología para desarrollar sistemas de seguridad para los pilotos, no lo implementaron porque no quisieron. Yo voy a discrepar un poquitito con esto. Primero, en el 70 los tanques de combustible eran de metal y donde se pinchaba uno, preguntale a Rodney Peterson, se
Se
prendían fuego como
prendía.
nada y no
Sí,
había
¿cuántos no se
forma de
prendieron? ¿Eh?
apagarlo.
También en los
Preguntale a
monoplazas.
Niki Lauda cuando volcó en Nürburgring y quedó prendido fuego
Sí, por el
y lo
magnesio
tuvieron que
también.
hacer de vuelta al pibe, que parecía una tortuga. Las zonas de deformación progresiva que tienen yo estoy hablando de autos de calle porque vendí autos de calle y sé que en los 90 empezó toda una tecnología que no estaba antes o que empezó a implementarse. El ABS no existía. El EDS, que es el sistema de tracción, no existía. Los tanques de combustible, primero, que tienen una esponja dentro, una espuma de goma, para que el líquido se embeba, como tienen los aviones, y no genere una carga de peso en alguna parte del auto. El tema de que sean deformables de plástico para que no se prendan fuego. El tema de los extintores dentro de los autos, porque el auto tiene un extintor interno que el piloto puede accionar con un botón, también lo tiene en la IndyCar, si no me equivoco. Y se me olvidan otras, y tiene que ver con los frenos que están utilizando,
Y no, ya
no
no
sé.
repostaje, ¿no? Tampoco.
Sí, no hay más repostaje tampoco. Entonces hoy los autos son mucho más seguros, pero mucho más seguros. Lo que se llaman los choques, las pruebas de impacto, los crash tests que se hacen al principio de temporada son tremendos. El auto tiene que resistir no sé cuántas fuerzas G de desaceleración, la carlinga, que es la célula de supervivencia, como tienen los pilotos de caza bombardero, tiene que soportar un montón de cosas. Y cuando vos ves un choque hoy en día, el tipo sí, claro, se puede romper. El head, el Hans, lo
Hans
que agarra
Event.
el casco para que el tipo no se parte el cuello en una frenada contra un guardrail. Todo eso no existía en los 70, entonces no me digas que no lo quisieron poner. Yo creo que no había muchas cosas, y aparte porque no se pensaba en esto. Era parte del espectáculo que
En
el tipo
los
se matara.
asientos, Checho.
Sí, bueno, preguntarle también a
A
Villeneuve,
Gilles
¿no?
Villeneuve, ¿no? Sí, claro.
Exacto.
Sí.
Entonces, hoy hay todo un sistema de absorción. Los alambres, los safety que tienen los neumáticos para que no se desprendan y le pegan en la cabeza a otro tipo, como el nieto de Mark Schurer, no me acuerdo cómo se llamaba de nombre, murió en la Fórmula 4 alemana, porque le pegó una rueda de otro piloto, le pegó en la cabeza. Porque no existía el Halo. O sea, todo esto sí lo hemos visto. Por eso digo, si hicimos tanto por la seguridad, déjenlos correr y que nos divirtamos. Porque yo digo, hay carreras, y si no, busquemos otros escenarios. Va a llover el fin de semana de Spa, vayamos a correr como diría yo, en karting, en un óvalo para que se peguen todo el día, o vayamos a un circuito de 300 metros donde se peguen contra las paredes y rompan todos los autos. Digo, hay que buscarle la vuelta, porque si hacemos los autos más seguros para que corran, porque antes no era seguro ni corrían igual, entonces.
Gracias por hacerme caso con el tema. Y ahora
No, estuvo buena, Rodolfo, te tengo que decir que
sí.
bueno.
Ahora sí, Germán, eran más comentarios.
No, 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 excelente, excelente. La verdad es que, bueno, aquí por ejemplo dice, en lluvia la solución es fácil, que decida el piloto si quiere salir a correr y a qué distancia quiere estar del piloto delantero.
O
No
sea, que se
coincido
corra,
con.
pues, en otras palabras, o sea, está bien. Que se corra y que el
No,
piloto
pero no le podés
decida.
dejar al piloto que salga a correr porque la presión es mucha. Para mí hay que es para todos igual. O sea, alguno puede tener una cuestión de conciencia y decir, no, no voy a salir a correr. Pero ¿cómo te puedo decir? Si la categoría corre, tenés que correr. Si no, no te subas a un Fórmula 1. Es como, no sé,
Ah, que
el
quieren
tipo que se
una
sube a la
taza,
montaña
Rodo.
rusa.
Quieren taza.
¿Qué taza,
Ah, ok.
Rodo?
Todo yo. A ver. Ay, la uña. No, no,
No.
espérate.
No, por favor, Rodo. El Checho no
Es que Checho no
entendió.
estuvo, no entendió el chiste local.
No, sí, yo sé qué pasó, te fueron del aire y todo eso.
Estoy cambiando. Ahí está, ya cambiando de cuenta. YouTube Studio. Ahorita te comparto, Germán.
Qué bueno porque la va a hacer la primera vez.
Fede vuelve a decir el tema, por ejemplo, pone como ejemplo el tema del casco de fibra de carbono, que no era de fibra de carbono el casco de Senna. En realidad, lo que pasó con Senna fue un error, fue un conjunto de cuestiones, que fue
Sí.
suplementar la barra de dirección, la columna de dirección con dos tubos de
Unir
diferente
dos tubos.
diámetro con un safety, y ese safety parece que en el momento del choque se salió y la columna de dirección le entró en el ojo izquierdo y fue lo que lo terminó matando. Aunque algunos dicen que podía haber pegado la rueda delantera derecha, podría haberse metido en el cockpit y pegarle. Y tampoco tenían esto que es el casco agarrado a la carlinga. Entonces,
Ya te
tal
puedo
vez,
compartir, Germán, ¿eh?
si la cabeza no hubiera ido para
Listo.
adelante, no se hubiera tragado la columna de dirección. O sea, hay muchísimas cosas, pero de todas maneras creo que allí falló la. Pero está bueno que lo que Fede lo diga esto, porque vuelvo a lo mismo. Yo no sé si Germán se acuerda, pero me imagino que Rodo vos sí. Y mucha de la gente que está aquí, que tiene un poco más de años, se acuerdan de lo que fue el accidente de Ayrton Senna y cómo nos quedamos todos perplejos frente al televisor viendo cómo la cabeza inerte de Senna iba para adelante una vez más. Y lo que nos pasó por el cuerpo, digo. Y nadie que haya visto ese accidente. Y me imagino que Freitas, que es el comisario más importante de la Fórmula 1, todos los que trabajan allí, no tienen ganas de quedarse con esa imagen y ser anotarse el nombre de Antoine Hébert. Murió por culpa nuestra, ¿entendés? Entonces, creo que pasa por ahí. Pero bueno, nada.
Te
Sigamos,
comparto.
dale. Andate del aire, Rodo,
Sí. Ahí va, Germán, tú me dices.
Oiga, no, aquí no nos, nada más como aclaración, aquí no nos ofendemos, ¿eh? Nunca. Si nos
No, nunca, nunca. No, no, estamos para charlar.
ofendiéramos, no existiría Geek Sobre Ruedas. ¿Saben las cantidad de cosas que nos escriben a Rodo, a Jesse, a Checho, a su servidor? O sea, no, no se preocupen. No, y Fede, yo creo que en vez de decir no era para tanto. Es al revés, o sea, más bien es, te estamos tomando en cuenta y estamos discutiendo contigo precisamente
No, y está bueno que
por eso.
propongan, ojo, no, que no, yo no quiero que tampoco él se ponga
Claro.
mal. Me parece bueno que aporten temas y que se pueda discutir. Me parece que está bueno eso. Lo que pasa es que yo a veces, cuando argumento, soy un poco fuerte en ese sentido, por ahí la gente puede pensar que estoy peleando, pero no, yo no me peleo nunca, al contrario. Es
Jamás.
más, me gusta que me vengan y me toreen.
Ya, listo.
Sale, ahí va. Muy bien, somos 277 miembros en este momento.
Epa, crecimos.
Sí, no, es que hubo una feria de regalos, ¿no te acuerdas de la
Gracias, gracias,
membresía?
Fidel.
Hubo varios que estuvieron ahí regalando. Ahora vamos a acomodarlos por tiempo total. ¿Te parece?
Dale,
Dale.
papá.
Fede, ¿cuántos años tenés? Porque yo Player Special desde el 78, 77, ¿no? 80, 82, 84.
Ahí va. Oye, mira, Jessica Ulaje sigue aquí. Bueno, le
Sí.
pido
Ya se
a
ganó una taza,
Alexa.
¿no?
Sí, pero nunca la ha reclamado. Alexa, dame un número entre 1 y
No,
277.
Checho, Rodo, sí la reclamó, hasta se la rompió y le mandaste otra.
275, el 72. Bueno,
72.
72 dijo, ¿no?
El 72, sí. Sí, tienes razón, Germán. A ver, vamos a ver. Vámonos
20,
de
está
20
bien.
en 20. 20, 40, 60. Del 61 al 80, es decir, 8 de abajo para arriba, ¿no? 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72. Jorge Martínez Geek Senior. Es por 9 meses, Jorge Martínez Geek Senior.
Ya
Se
se me
unió
iba a decir
hace
la
9 meses y mira que se unió y se unió como Geek Senior desde un inicio. Muchas felicidades, Jorge. Es
taza. Jorge,
tu
ha sido un parto 9 meses,
casa.
digo.
Ahí está,
Bueno,
Germán. Muy
Germán,
bien.
Fidel Fire me acaba de
Germán.
regalar otra
Sí.
membresía. Y,
Ah,
dale, dale, dale.
no, como que se me friqueó el asunto, pero ya, te dejo de compartir.
Ok.
Así que felicidades a Jorge Martínez. Te tienes que mandar un mail, por favor. ¿A dónde, Germán?
A info@geeksobreruedas.com, señores,
Por
señores.
favor, con tu nombre completo, lo que quieras que diga, tu taza, tu dirección y tu teléfono para la paquetería, por favor.
Info@geeksobreruedas.com. ¿Cómo se llama el que ganó?
Jorge Martínez.
Jorge
Jorge
Martínez.
Martínez.
Había un tres
Info@geeksobreruedas.
independiente, Jorge Martínez, y había un modelo argentino que hacía propaganda de Durax, los vasos y los platos Durax. Se acordará Pris. Se llama Jorge Martínez, era tenista el tipo, era ex tenista.
Pregunta
Bueno, nada,
Miguel.
pregunta Miguel Hernández: ¿cómo
Sí.
sabemos si ya somos miembros o suscriptores?
Está buena. No,
Suscriptores solamente
la
con.
pregunta es buena porque nosotros hablamos mucho, ¿no? A los miembros, y no les explicamos cómo hacerse miembros. ¿Qué tal que aquí
Dale.
hay 100 personas, 184 que se quieren hacer miembros y no lo sabemos? Si ustedes 184 se quieren hacer miembros, lo único que tienen que hacer, está fácil, es ahí abajo el botón de unirse. Vienen tres opciones. Hay una muy económica que creo que es menos de 20 pesos. Hay otra que es un poquito más, que son los Geek Seniors. Creo que pagan como 120 pesos. Son $6, creo. Y la otra, esa ya es por si quieren anunciar algo o algo así. Esa vale un poco más, ¿no? Ah, no. De hecho, esa es si quieren aprender a narrar y quieren salir en alguna narración con nosotros. Creo que cuesta
Así
como,
es.
esa cuesta un billete más. No, no los vamos a obligar. Pero está ahí para el que quiera animarse. Pero bueno, así es como se pueden hacer
Pará,
miembros.
y suscriptor es apretando donde dice suscrito, que le permite estar en los chats y opinar y todo, como lo ha hecho la mayoría de la gente que
Y
está
les
aquí
llegan las
ahora.
notificaciones de los videos y todo eso.
Exactamente. Hay una diferencia entre miembro, porque el miembro paga una pequeña suscripción, si se quiere. El suscriptor no paga nada,
Y que nos
gratis.
ayuda en el canal. Obviamente ese dinerito lo repartimos aquí. Y pues Checho se compra sus cigarritos con eso.
El auto, el BM, sí.
Su
Y
Coca-Cola.
puedo viajar a México para la reunión y todo.
Exacto.
Ya somos 73.400, seguimos creciendo. Pegamos un tirón estas últimas 2 semanas, esperemos seguir creciendo y dependemos un poco de ustedes de que nos compartan con todos sus amigos. Recuerden, mañana 1 de la tarde, 11 de la tarde, 11 de la mañana, perdón, hora de México, 1 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. 2 de la tarde, hora de Argentina, tendremos una nota muy especial con Ricardo Juncos, el jefe de Agustín Canapino, de Canapa, para preguntarle un montón de cosas, de qué pasa con los autos, qué pasa con Canapino, si tiene garantizado el año que viene, qué pasa con Calum Mailot. Así que estaremos en vivo, pueden meterse, suscríbanse para poder hacer sus preguntas y trataremos, de entre todas las cosas que tenemos que preguntar y el tiempo que tenemos, de poner alguna pregunta de algunos de los que
¿Y
preguntan
Maggie
ellos.
Chapela no es miembro? Maggie Chapela, decepción.
Sí, era miembro hasta el
Decepción.
mes pasado.
¿Y tiene taza, Maggie? ¿Tiene taza,
No,
Maggie?
pues
No.
ella las hace. Tiene, yo creo que de todos los personajes y todo. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Hernández, Maggie Chapela, Luis Adrián, Pris Portiva, por supuesto, nuestro amigo spameador del día de hoy, Fede John Player Special, Pulpo Silly Gasolina, por supuesto, a Rafael Enríquez. Al buen Fireman, creo que ya lo había mencionado, Luis Adrián. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden de seguirnos también en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok. Este podcast se convierte en audio y va a estar en las siguientes 12 horas también en Spotify para cuando vayan manejando en el tráfico o esté haciendo ejercicio. Si usted esté haciendo ejercicio, muy bien, ¿eh? Es una excelente manera de ejercitarse
Estamos en X
escuchando.
también.
¿Estamos en
¿Eh?
qué?
En X.
En X. Estamos también en. En OnlyFans. Ustedes busquen Geek Sobre Ruedas donde sea y nos
Germán
van a
está en
encontrar.
OnlyFans con su chorre celeste y azul.
Oigan, yo le quiero mandar nada más una felicitación a mi hija Sofía, es su cumpleaños,
¿Dónde
cumple
está?
18 años la
¿Dónde está?
condenada, pues con Maggie está ahorita.
Vamos a hacer una videollamada.
No.
Hazle una videollamada. Bueno, una llamada normal. Hazle una llamada normal y la felicitamos.
Bueno, va. Y
Pero métela por el WhatsApp.
a
Ah,
ver.
no, ¿verdad? No se puede eso. No.
No. No, 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 no. No la hagas pasar por eso, pobre chica de cumpleaños.
Sí. Hoy también fue su primer día en la universidad, así que bueno,
Vamos. Va a ser
esperemos
bióloga,
que
¿no?
es correcto, entró a la Facultad de
Una,
Biología.
esa sí es una carrera desafiante, ¿eh? Para que veas. Más en estos tiempos de.
Pregúntale
Le recomiendo un libro.
¿Sí?
Lo escribió Conrad Lorenz. Conrad Lorenz era un biólogo que, como no había premio Nobel de biología, le dieron el de medicina en el 74, si no estoy mal. Y tiene un libro que se llama Los Anillos del Rey Salomón. Es muy fácil de leer y es muy lindo.
Okay.
Yo cuando estudié biología quería estudiar etología, que era comportamiento animal, y es muy bueno que lo lea porque te abre mucho la cabeza y está muy interesante. Los Anillos
Okay.
del Rey Salomón.
Anotado
Con
está y mire que ella es devoradora de libros,
Conrad
¿eh? Así que
Lorenz. Sí, ya me debe estar escuchando, así que lo haga. Y un beso a Sofi, por supuesto, por su cumpleaños. Y por la nueva
muchas
etapa de su
gracias.
vida.
Dice Maggie, ya
¡Adiós!
le avisé. Muchas felicidades a
Bueno, chao, un beso a
Sofía.
Maggie también, a la madre. Y nada, nos estamos viendo mañana al mediodía. Chao.
Listo, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Cuídense todos. Gracias, Germán. Gracias, Checho.
Chao, chao.
Gracias por acompañarnos en Geek Sobre Ruedas.
Con lluvia.
Deja tu like, comparte y nos vemos pronto. No olvides suscribirte. Chao, chao.